Nelly Minierski es abogada, experta en temas de familia, está a favor del aborto legal, seguro, gratuito, que vuelve ahora a tratarse en el Congreso argentino. Le damos la bienvenida al Coffee Break de Radio High. ¿Cómo está Dani Salzman? La saluda.
Buenos días, me va muy bien, estoy expectante, escuchando el debate. Y bueno, creo que es un momento muy importante en nuestra vida y esperemos que culmine esta apertura que ha hecho el Poder Ejecutivo, retomando, digamos, presentando un proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo y el otro denominado de los 1000 días, que habilita que en estos momentos esté trabajando en la Cámara de Diputados en base al proyecto sobre interrupción voluntaria del embarazo que presentó la campaña, la octava vez que presenta un proyecto, siempre renovándolo, adecuándolo a las nuevas circunstancias sociales, culturales, que lo presentó en el 2019, que tenía y tiene estado parlamentario, y por eso en este momento, por lo que yo sé, creo que ahora apareció otro proyecto presentado por algún diputado de Córdoba, estábamos están debatiendo en la comisión, en plenario de comisiones, tres proyectos, ¿no?, que son el del Ejecutivo, el de la campaña y el que presentó la diputada mandato cumplido, Araceli. Entonces, bueno, estamos felices porque esperábamos ansiosas todo este año que se pudiera dar esta circunstancia.
Nelly, ¿qué diferencias o qué agregados o qué modificaciones tendrían estos proyectos respecto de los presentados antes que den o que abran la posibilidad de que finalmente sea aprobado?
Fundamentalmente el proyecto, supongamos, de la campaña siempre mantuvo las 12 semanas, la modificación de lo que hace a qué pasa después de esas 14 semanas. Hasta las 14 semanas prevalece realmente, digamos, la autonomía de la mujer. Después de las 14 semanas y sin plazo hasta ahora, también es lícito la interrupción voluntaria si el embarazo proviene de una violación o hay riesgo para la salud de la mujer en, digamos, en todas sus condiciones de salud. Perdón, pero hay un ruido.
Yo la escucho perfecto.
Bueno, entonces, si hay riesgo en la salud, tomando el concepto de salud integral. Uh-huh. A nuestro tratado se refería nuestro proyecto a salud integral desde el punto de vista, digamos, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, porque no podemos guiarnos por principios vigentes de casi hace un siglo. Porque hay que reconocer que esta legalización de la que estoy hablando existía ya en el Código Penal de 1921, que también nos decía que si el embarazo provenía de una violación o había riesgos en la salud, ese aborto era legal. Lo que pasa es que durante todas estas décadas, salvo en estos últimos tiempos, esta legalización que daba la ley fue no cumplida ni por operadores de la justicia ni de la salud. Uh-huh. En esta última década, después de los protocolos, porque esto es lo que llamamos interrupción legal del embarazo, está cumpliendo en mejor medida.
Nelly, ¿cómo se puede abordar el tema de la objeción de conciencia por parte del personal médico que así lo exprese?
Bueno, pues yo creo nosotros, el proyecto de esa es una de las diferencias sustanciales que tiene el proyecto de la campaña con el proyecto del Ejecutivo. Nosotros consideramos que la objeción de conciencia se ha transformado de ser un instrumento noble con muchas características éticas, porque como nace en la guerra del 14 para beneficiar a los jóvenes que no querían envolverse en una guerra cruel y que no tenía nada que ver con sus intereses. Y después se ha ido utilizando en nuestro país se invocó caso Portillo para la cuando existía el servicio militar, pero lo que no estamos de acuerdo es esa utilización que se le da actualmente, que es totalmente desvirtuada, porque la objeción de conciencia no puede transformarse en lesionar el derecho de otro. Entonces, si este le da a salir y que se adopte la objeción de conciencia tal como la está en el proyecto, yo creo que ese proyecto, que es muy bueno, el del Ejecutivo, en esto tiene ciertas falencias, porque solamente la objeción de conciencia tiene que ser muy cuidadoso, porque se ha transformado en arma para que todos los derechos que las leyes establecen quedan en la nada. Te pongo algunos ejemplos.
Sí.
En Salta, hoy día, hay departamentos que rodean la ciudad de Salta, que son todos los hospitales objetores de conciencia. Una mujer tiene que viajar hasta Salta, a lo mejor viajar 200, 300 a través al kilómetro. Y justo eso el Estado le tiene que garantizar. Si se quiere respetar esta llamada objeción de conciencia, tiene que haber una política, primero, que quien se declare, lo declare antes, que quede registrado. No puede ser que una persona, una mujer, acude al centro de salud, al hospital, y se encuentra que el único médico que hay ahí para ejercer un derecho es objetor. En esas circunstancias es responsabilidad de quien la recibe y se dice objetor de dejarla en manos, no de derivarla, decirle no, yo no lo hago, vaya y camine y viaje 200 kilómetros. En Italia todavía después de décadas hay regiones que admite el aborto, hay regiones que no lo practican bajo objeción de conciencia. El Comité de Naciones Unidas reclamó a Italia por eso. Italia tuvo que responder. Y por otro lado, tenemos el tema que es dramático. Ana María Acevedo se murió hace unos años porque toda Santa Fe era objetor de conciencia. No se puede aceptar. Todo hospital, todo centro de salud tiene que tener alguien que no sea objetor de conciencia. Los jefes de ginecología no pueden ser objetores de conciencia. O sea, nunca tiene que prevalecer la objeción de conciencia sobre el derecho a la salud de la paciente o de la mujer que reclama el servicio.
Nelly, la última pregunta tiene que ver con otro de los aspectos que generan controversia. En realidad, todo genera controversia, por supuesto, depende de la posición que cada uno tenga al respecto. Pero hay uno que genera discusión que tiene que ver con la gratuidad del procedimiento. ¿Cómo podría usted explicar esto? Porque mucha gente dice, ok, yo no tengo ningún problema en que una mujer tenga derecho sobre su cuerpo, pero ¿por qué el Estado debería pagar ese procedimiento? Y por otro lado uno podría decir, bueno, si no lo pagara el Estado, las personas sin recursos estarían por fuera de la posibilidad de ejercer un derecho.
No, por eso, no solamente sin recursos, son las personas que el Estado y la sociedad no la provee de educación, de prevención. Y por otro lado le voy a contestar con algo. Bueno, muy bien, usted dice eso, señor. Si su hijo, a pesar de la educación que usted le dio, tiene un coma alcohólico, ¿no?, o tiene un problema de droga y está en riesgo su salud, ¿el hospital no lo va a atender? ¿No? O sea, son estos. Y además, hoy en día, es la menor onerosidad, no nos olvidemos que son situaciones que se develan, se resuelven a través de formas ambulatorias, que es la toma de pastillas, que es un costo muchísimo menor. Al revés, el Estado va a ahorrar porque no va a tener las camas ocupadas todos los meses por miles de mujeres con complicaciones post-abortos hechos en forma clandestina.
Uh-huh. Tengo una duda que me surgió recién, lo digo como hombre. Suponiendo que yo tengo una pareja casual o estable que quedó embarazada, y ella quiere hacer una interrupción del embarazo. Y yo, que soy quien forma parte de ese embarazo, digo, no, yo quisiera tener ese hijo, aunque vos no lo quieras, yo quisiera tenerlo. ¿Cómo resolver esa situación entre padres?
Bueno, acá hay un problema que es el siguiente. Muchas mujeres han sacrificado embarazos por estar embarazadas y que su pareja... Eso depende de la relación de pareja. Uh-huh. Pero nadie, quien se embaraza, quien corre el riesgo de salud, de vida, porque el embarazo tiene riesgos. Uh-huh. No es así nomás. Tiene muchísimo más riesgo que un aborto. Somos las mujeres. Eso alcanza... tiene que ver con una relación de pareja en que los intereses son diferentes. Pero también así como un hombre puede hacerse una vasectomía sin consultarle a la mujer, y bueno, se ve que hay problemas en esta pareja. No los podemos resolver a través de imponiéndole a una mujer algo que es para toda la vida, que me puede interrumpir, que yo puedo no estar apta ya emocionalmente, ya tengo hijos, no deseo, no puedo, o la pobreza me obliga, me tengo que ocupar de mi madre con la prolongación de la vida y de y también me tengo que ocupar de mi descendiente. Bueno,
gracias, Nelly. Vamos a seguir, por supuesto, igual que usted, atentos al debate y a lo que pase con esta ley. Le mandamos un abrazo.
Muchas gracias, será ley.
Nelly Miñarski, ella es abogada, por supuesto está a favor de la interrupción legal del embarazo, empezó el debate y vamos a tener muchas voces.